martes 17 de abril hasta las 3 en Radio Marca, directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Puede sonar a que todavía estamos a principios de semana, siendo martes, pero para los que marcamos el día a día según el deporte, no tanto. Lo sabrá que estén pendientes hoy de la Champions, muchos, otros de la Europa League, pero nosotros lo estamos de la Liga adelante. Y teniendo en cuenta que el Real Valladolid juega el viernes, más pronto de lo habitual, excepto cuando hay jornada entre semana, ya no queda tanto. Hoy entrenamiento en los anexos, que es curiosamente, pese a, como digo, ser martes, el último de la semana, a puerta abierta. Mañana ya a puerta cerrada la sesión del Real Valladolid en el nuevo estadio José Zorrilla. Después viaje a Castellón para, como digo, enfrentarse al Villarreal B a las 9 de la noche del próximo viernes en la Ciudad Deportiva del Submarino. Estrena el Pucela meses después plaza de ascenso directo, le toca asumir galones y demostrar que no está dispuesto a que se le escape de aquí a final de temporada. El Celta juega frente al Hércules en el Rico Pérez, donde se toman el partido como una auténtica final, porque ganando se colocan a solo 2 puntos de los vigueses. En principio estarán disponibles en el Real Valladolid para enfrentarse al Villarreal B Juanito y Mikel Valenciaga, que ya ayer trabajaban con total normalidad. El susto hoy lo ha dado Víctor Pérez, que acompañado de los médicos se ha tenido que retirar de la sesión. En baloncesto hoy vuelta al trabajo del Blancos de Rueda sobre el parquet del Polideportivo Pisuerga. Caras largas, pero nadie da por perdida la posibilidad de quedarse en la Liga ACB. Lo fían todo, eso sí, los jugadores de Roberto González a los duelos directos que todavía tiene que afrontar el Club Baloncesto Valladolid. Lo que está claro es que quedando 5 jornadas no se puede fallar, porque hasta se ha complicado la posibilidad de ser penúltimo esperando un milagro o desgracia para el perjudicado, en este caso en los despachos, que mantendría en la Liga ACB al Blancos de Rueda. El próximo partido el sábado a las 6 de la tarde, oficialmente adelantado en el día de ayer por el Barça-Real Madrid de fútbol, el partido del Blancos de Rueda será frente al Cajasol Banca Cívica. Balonmano piensa ya el Cuatro Rayas en uno de los partidos más complicados que va a tener de aquí al final de la Liga Sobal, su visita a Logroño para enfrentarse al siempre peligroso Naturhaus La Rioja, y en rugby semana especial, por lo que supone estar a tan solo unos días de que el Chami dispute una nueva final copera. Será el domingo en Palencia y frente a Ordizia. Se busca convertir la ciudad palentina en una marea blanquinegra de apoyo al Cetrans El Salvador, que busca un nuevo título para sus vitrinas tras quedarse sin opciones de ganar la liga al no entrar en el playoff, en el que, como ya sabéis, de lleno de cabeza como líder entró el BRAC Esos Entrepinares. Y 17 de la tarde, como digo, la semana se nos va a hacer posiblemente más corta de lo habitual, ¿eh? No porque haya fútbol internacional, porque haya competiciones europeas entre semanas, sino porque queda poco para el partido del Real Valladolid el viernes a las 9 de la noche, jornada 35ª en la Liga Adelante. Empieza la cuenta atrás para llegar ya al final de la competición, y lo hace con el Real Valladolid en un fenomenal momento de forma, en un estupendo momento de forma y con una dinámica tremenda, como decíamos ayer, con 16 de los 18 últimos puntos disputados en su haber y con 4 victorias de forma consecutiva, 12 de 12, que le hacen ahora mismo pues ser uno de los clarísimos candidatos al ascenso directo. Sí, parece que el Real Valladolid se va a jugar esa plaza, la segunda, porque el margen del Deportivo de La Coruña ya es mayor con el Real Club Celta de Vigo. Un Celta de Vigo que perdió precisamente frente al Depor el domingo, ese derbi de Balaídos 2-3, y que podría estar algo tocado en lo anímico, teniendo en cuenta que el próximo fin de semana va a tener además un partido bastante complicado en el Rico Pérez frente al Hércules, el equipo de Juan Carlos Mandiá, que todavía tiene pendiente visitar el nuevo estadio José Zorrilla y que es consciente de que, como decía, nada más arrancar el programa, si consigue los 3 puntos, se va a colocar a tan solo 2 del Celta, sin contar, por supuesto, los puntos que pueda conseguir el Celta en el partido suspendido de Cartagonova. Esa media hora de la jornada número 33 que tiene que jugarse todavía. El partido se paró con 1-1 tras ser agredido un asistente de Pino Zamorano. No se encontró ningún objeto, no hay ningún culpable de lo que pasó, pero el partido se suspendió. Pino Zamorano lo reflejó en el acta y ese partido, como dictaminó el comité de competición, se va a jugar el 8 de mayo. Y digo que dictaminó el comité de competición, lo que dictaminó fue que se pusiesen Cartagena y Celta, en una decisión que muchos consideramos injusta e incluso alocada, y que posiblemente tanto en Liga de Fútbol Profesional como en Real Federación Española de Fútbol se puedan arrepentir de la decisión que ha tomado el comité de competición, porque este partido va a dar mucho que hablar. Lo dice hoy Alberto Marcos en el Mundo Diario de Valladolid, en unas declaraciones que recoge nuestro compañero Arturo Alvarado. El Real Valladolid va a estar en ese partido de Cartagonova. No se sabe en la figura de quién, en la persona de quién, pero el Real Valladolid, y a mí me parece estupendamente, va a estar en Cartagonova por lo que pueda pasar, por lo que pueda escuchar y por lo que pueda ver. El Real Valladolid va a ir a esa media hora que casi al 100% se va a jugar el próximo 8 de mayo, como digo, por decisión en común del Real Club Celta de Vigo y del Cartagena. Como ya saben, ayer lo contamos echando las cuentas, el Cartagena ahora mismo está a 11 puntos de la salvación, con ese partido menos o con esa media hora menos en la que conseguiría un punto. Pero ahora mismo, igual que nosotros decimos que tenemos 2 más que el Celta, ellos estarían a 11 del Deportivo Guadalajara, que es ahora mismo el que marca la permanencia. Tendría que jugar todavía otros 3 partidos hasta que llegase el encuentro frente al Celta. Va a recibir al Almería el próximo fin de semana, va a visitar el nuevo estadio José Zorrilla y va a visitar los Pajaritos, por lo que son 3 partidos dificilísimos los que va a tener el Cartagena hasta que llegue ese partido frente al Celta. Posiblemente no esté descendido matemáticamente, porque si no me equivoco, por muy pocos puntos, si perdiese todos los partidos es imposible, pero si no está ya matemáticamente descendido o virtualmente descendido, perdón, posiblemente lo esté, porque el Cartagena, que no ha hecho absolutamente nada en las 34 jornadas que llevamos disputadas de Liga adelante, o que ha hecho más bien poco, porque está claro que es colista por méritos propios, con esos 25 puntos que ahora tiene el equipo de Carlos Ríos, y tras pasar por sus filas 3 entrenadores, pero claro, no es lo mismo jugar el partido con alguna opción de permanencia que sin ninguna opción o con muy pocas. Veremos a ver qué es lo que pasa, pero desde el seno del Real Valladolid ya se está utilizando la palabra desvirtuar, porque esta competición puede quedar muy tocada, la Liga adelante, tanto que se buscaba con el playoff que no hubiese cosas raras en las últimas jornadas, y posiblemente la decisión del comité de competición haya metido a la Liga y a la Federación Española de Fútbol en un berenjenal del que veremos a ver cómo salen. Pero yo, en mi opinión, el partido no se debe de jugar cuando el Celta y el Cartagena se pongan de acuerdo. Por mucho que el Celta en esta historia no tenga ninguna culpa, que en principio no la tiene. Y de hecho va a ser el equipo que tenga que viajar y pegarse la kilometrada, que a la larga igual le sale bien, pero el Celta es el único que en esta historia, también hay que decirlo, no tiene ninguna culpa. Pero aquí no puedes decir pónganse ustedes de acuerdo y jueguen ustedes el partido cuando mejor les convenga. Esto hay que jugarlo cuanto antes, porque saben cómo está la zona alta de la clasificación y cómo está la zona baja, lo que se está jugando el Cartagena, lo que ven otros rivales de la zona templada que puedan tener el miedo de caer abajo, y lo que está viendo sobre todo el Real Valladolid, que el Celta va a tener más fácil esa media hora a priori que cuando se tenía que disputar. Ya digo que para mí la decisión tenía que haber sido jugarse ese partido cuanto antes. Al final, los kilómetros el Celta los va a tener que hacer de una manera o de otra. Y si esto va de compensar al Celta de alguna manera por lo que pasó, yo creo que más de uno se está equivocando y que el Real Valladolid no se tiene que quedar callado. Si Alberto Marcos dice en El Mundo que van a estar en Cartago Nova ese 8 de mayo, en principio 8 de mayo, fecha todavía lejana, Carlos Suárez dice en el diario Marca que mañana, si no me equivoco, en Asamblea de la Federación Española de Fútbol va a preguntar por este asunto y a partir de ahí tomar una decisión. El sábado, hablaba después del encuentro Miroslav Jukić y se mostraba más que duro con la decisión del comité de competición y con la fecha que ronda del 8 de mayo sobre cuándo se va a disputar el encuentro.
Sí, bueno, que a mí personalmente no me gusta que se da tanto tiempo, que realmente que ellos lleguen a acuerdo, solo falta que lleguen a acuerdo de otras cosas, ¿no? Yo pienso que el partido debería de jugarse lo antes posible para bien de la regularidad de la liga, porque te puedes encontrar donde alguien no se juega nada. Y entonces todo esto un poco adultera la liga, pero yo entonces lo más justo, lo más normal sería lo antes posible. Yo no veo por qué no se juega realmente, y para Celta es mucho mejor después del partido de Hércules. Está muy cerca ahí para jugar el miércoles contra Cartagena, por ejemplo.
Esto adultera, lo dice Miroslav Jukić, que también apunta que solo falta que se pongan de acuerdo en otras cosas, además de en la fecha elegida para el partido. Pero me parece a mí que poca marcha atrás va a tener este asunto y que, como decíamos ayer, esperemos que en las cuentas matemáticas a final de liga esto quede como una anécdota y no le haga falta al Real Valladolid nada de lo que ocurra en Cartago Nova. Será buena señal de lo que va a pasar de aquí a los 9 partidos restantes en la liga adelante. Me voy a los anexos del nuevo estadio José Zorrilla. Si no me equivoco, último entrenamiento a puerta cerrada, ya a puerta abierta del Real Valladolid esta semana ya concluido. Gonzalo Quintana, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y con un susto, el de Víctor Pérez, ¿no?
Sí, bueno, un pequeño sustito, se tenía que retirar un poquito antes del entrenamiento por ese golpe que ya nos contaba la semana pasada que tenía en el talón, y que bueno, que no le ha ido a menos, y bueno, ha decidido, veremos a ver si para durante la semana más o no, pero bueno, que el golpe lleva unas cuantas semanas y nos ha dicho que bueno, que no se le pasa y que hoy ha decidido pues retirarse un poquito antes, que no hay nada muscular, no hay contractura y que solo es golpe, pero que bueno, que ya lleva unas cuantas semanas con el golpe y que no se le pasa.
¿Se nota alguna diferencia en un equipo que ha pasado de estar en posición de playoff a estar en ascenso directo, o la vida sigue igual?
Bueno, yo creo que prácticamente ninguna, ¿no? Dentro del ritmo normal de entrenamientos y demás, pues prácticamente pocas. Yo creo que pocos casi prácticamente se fijan en eso. Sí que es verdad que cambió bastante la perspectiva y sobre todo, bueno, hay que estar pendiente de esa media hora del Celta contra el Cartagena, como comentabas. Pero bueno, dentro del ritmo normal de entrenamientos, yo creo que condiciona y cambia mucho más el tema de jugar contra el Villarreal el viernes, ¿no? Estamos hablando de que estamos a martes y ha sido el último entrenamiento a puerta abierta, y que mañana pues ya va a ser la puerta cerrada, rueda de prensa para viajar el jueves.
Te pregunto por otros jugadores que parecen estar un poco entre algodones. Juanito, no sé si está ok. Mikel Valenciaga, Nauzet Alemán, que ayer creo que no se entrenó, que se retiró antes.
Sí, no, el resto con toda normalidad. Juanito ha estado con el grupo toda la sesión, también Mikel Valenciaga, también Nauzet, no sé si nada más con, bueno, bastantes ejercicios de los habituales, con partidillos en espacio reducido, con menos jugadores y demás. Además ha estado Javi Navas y también Pesca entrenando con el primer equipo, y como te digo, pues todos los que estaban un poquito entre algodones con normalidad, ¿no? También pendientes un poco de Manucho, que bueno, vaya, ya ha confirmado al club que no va a llegar para el partido contra el Villarreal B, pero bueno, que lo vemos haciendo un poquito carrera continua en solitario, y bueno, se retira un poquito antes, pero poco a poco intentándose integrar con el grupo. Yo creo que la semana siguiente Manucho va a estar seguro.
Quintana, un abrazo, amigo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues las palabras de Gonzalo Quintana actualizándonos cómo está el Real Valladolid después del entrenamiento de hoy. Volvía al trabajo en el día de ayer. Mira, comentaba lo de Manucho, se ha alargado un poco, la lesión del angoleño, porque en un principio se había dicho 4 semanas y yo creo que ya van largas, que se han superado esos plazos que se habían dado para la vuelta de Manucho tras su lesión a los terrenos de juego, así que esperemos también que el jugador africano pueda ser importante en este tramo final de competición, en este tramo final de la Liga Adelante, donde el Real Valladolid se va a jugar toda la temporada se va a jugar el Pucela en las jornadas que quedan. La verdad es que echamos las cuentas, ¿no? Esos partidos frente a Villarreal B, frente a Cartagena, frente a Deportivo de La Coruña, frente a Hércules, frente a Barça B, Sabadell, Recreativo de Huelva, Alcorcón y Guadalajara. Esos son los 9 partidos que le quedan al Real Valladolid de aquí a que concluya la Liga Adelante. Cuantos más puntos, mucho mejor y más cerca estaremos de la Primera División, que es lo que todos queremos. Vuelta al trabajo ayer del Real Valladolid, hoy nueva sesión por la mañana, y en el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid también trabajo ya sobre el parquet del Polideportivo Pisuerga, pensando en el próximo sábado, 6 de la tarde, y ese encuentro frente a Cajasol Banca Cívica. Se ha adelantado el partido para no coincidir con el partido de fútbol, el clásico entre el Barcelona y el Real Madrid del Camp Nou, y que por lo tanto no pueda mermar una posible entrada de apoyo en forma de público al Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid en el Polideportivo Pisuerga. Situación complicada después de la derrota en Bilbao del pasado domingo. Consiguió el triunfo además Estudiantes. Se complica la salvación pese a la derrota de Blusens Monbus, porque hay una jornada menos y el margen pues cada vez es menor, y se complica también la penúltima plaza, aunque la verdad es que los jugadores no tiran la toalla ni muchísimo menos, saben que quedan duelos directos y que habría que ganar absolutamente todo y esperar a ver qué es lo que pasa. Aquí ya, a quienes nos escucharon ayer con Diego Rivera en el tiempo de básquet, apartamos un poco la ilusión para entrar en la realidad de que estamos hablando de que el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid lleva hasta hoy 7 triunfos y tendría que conseguir 5, que son pues casi los mismos que lleva, ¿no? Pues 2 menos, pero que son números que no ha conseguido en toda la temporada, y es verdad pues que bueno, siempre está bien mantener una línea de optimismo, pero tampoco vamos a ser tontos. Si viene un regalo, si viene un milagro, pues mucho mejor, pero la realidad es que el Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid está muy cerca de descender de categoría y de perder su plaza en la Liga ACB, aunque cada vez son más los rumores pues que hablan de la posibilidad de que en los despachos no solo el penúltimo, también el último pueda tener la opción de quedarse en la Liga Endesa. Palabras hoy de los jugadores en la vuelta al trabajo. Escuchamos a Curtis Borchar.
Para mí es darme un poco más motivación, pero sí, es una situación difícil con la tabla, pero vamos a pelear especialmente para proteger nuestro pista y darnos opciones para salvar la situación.
Palabras de Curtis Borchar y también de Eduardo Hernández Sonseca.
Si lo hemos superado, pues yo sinceramente no. Yo creo que esta derrota duele mucho, sobre todo en la situación en la que estamos, dentro del partido y de la forma más tonta, ¿no? De cómo cambió una siempre pequeña tanganilla, de nada, una decisión arbitral de que tú me has empujado, tú me has tocado la cara, el otro tal, que es el que provoca, y todo se va al traste, la verdad es que...
Habló Curtis Borchar, habló Sonseca y habló también el argentino Diego García, el mejor jugador el otro día en el Bilbao Arena.
Sí, bueno, todavía no hemos hablado con Roberto porque empezamos a entrenar ahora, pero bueno, creo que hemos iniciado muy bien el partido. Sabíamos que no era real sacar 20 puntos, pero bueno, la verdad es que estábamos jugando muy bien y bueno, después pasó un poco parecido a lo que pasó cuando jugamos contra Bilbao aquí, que una provocación de ellos para cambiar el juego en acto de desesperación, bueno, hace cambiar las decisiones un poco arbitrales y un poco la gente de ellos se viene arriba y bueno, se nos ponen cerca, terminamos ahí el partido volado en el entretiempo. Y bueno, creo que después con el tema del segundo tiempo, creo que ellos estuvieron muy anotadores de la parte de 3 puntos, donde bueno, nosotros tratamos de evitarlo y no se pudo. cuando parecía que tenía el partido ganado, otra vez volvimos al juego.
Las palabras de Diego García, escuchábamos también a Curtis Borcha y Eduardo Hernández Onseca. Después ya de forma un poquito más amplia con Diego Rivera, vamos a escuchar más de los jugadores del Blancos de Roda, Club Baloncesto Valladolid, que hoy han atendido una vuelta a trabajo a los medios de comunicación. Como digo, fútbol el viernes a las 9 de la noche, ese partido en Villarreal del Real Valladolid. El sábado a las 6 de la tarde, Polideportivo Pisuerga. El Blancos de Roda se va a medir al Cajasol Banca Cívica. Y el domingo, el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid va a jugar en Logroño, frente a Naturhaus La Rioja, a las 8:15 de la tarde. Va a ser uno de los partidos más difíciles que le quedan al equipo de Juan Carlos Pastor, sobre todo por tratarse de una visita de aquí al final de la Liga Sobal. Como ya sabéis, esperando a ver qué pasa en esa lucha por la tercera plaza. Dos puntos ahora mismo más en la clasificación después de la victoria en el derbi para Ademar León, que todavía tiene que medirse al Atlético de Madrid y al Barça. Semana también especial, no solo por lo que vamos a tener viernes, sábado y domingo, bastante repartido, que se agradece para poder disfrutar cada día de fútbol, baloncesto y balonmano, respectivamente, este fin de semana, pero también vamos a tener rugby y también nos respetan los horarios para poder disfrutar tranquilamente del partido entre el Cetrans El Salvador y el Ampordicia, la final Copera, que se va a disputar en Palencia, en la Balastera, a la 1 de la tarde del próximo domingo. Va a ser una semana en la que vamos a hablar también de rugby bastante en directo Marca Valladolid y también pues ese apoyo, ¿no?, al Chami, el Cetransa, que ojalá consiga la victoria y levante el título copero después de quedarse fuera en los playoffs por el título, en los que sí va a estar el BRAC Quesos Entrepinares. Una semana intensa que nos espera, sobre todo un fin de semana intenso, pero que de aquí al próximo viernes vamos a repasar en directo Marca Valladolid. Empezamos con la opinión de nuestros oyentes. Minutos para las 2:00 de la tarde. A mi lado ya está Diego Rivera. Diego, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal el ánimo en los jugadores del Blancos de Rueda? Nos decía Gonzalo Quintana desde los anexos que, bueno, normalidad, ¿eh? Tampoco por estar en ascenso directo han cambiado las cosas mucho por Zorrilla. Hay problemas que siguen estando en el vestuario del Pucela, sí, también, desgraciadamente. Pero en el Blancos de Rueda ni una cosa ni otra. Lo económico y lo deportivo, la verdad es que está ahora mismo pues en tensión, ¿no?
Sí, la verdad es que el momento, tanto por temas deportivos como por temas extradeportivos, es crítico en el Blancos de Rueda. Yo me quedo con dos frases del día de hoy. Una de Eduardo Hernández Onseca diciendo, le preguntábamos si habían superado el tropiezo de Bilbao, si ya el equipo lo había olvidado, y decía que no. Francamente decía que cree que no, que eso probablemente pueda hacer daño al equipo. Y otra frase de Curtis Borchardt y las famosas cuentas, que es ganar todo y que Obradoiro pierda todo. Son unas cuentas que evidentemente, si Blancos de Rueda gana todo y Obradoiro pierde todo, el equipo se salva, pero son cuentas
de la lechera, como
sí,
dice,
cuentas de la lechera y demasiado optimistas por parte de Curtis Borchardt. Pero bueno, pues malas caras, malos ánimos, evidentemente, en la vuelta de los entrenamientos, pero bueno, es lo que queda, es lo que hay que acabar el año lo más dignamente que se pueda y tratar de, por qué no, de ser penúltimos, que bueno, a ver si hay suerte, porque cada día sí que es cierto que van saliendo alguna información, tanto de Lucentum como de alguno de los de Liga Lev, que podrían tener dificultades. Entonces, bueno, pues mejor quedar penúltimos para intentarlo.
Bueno, pregunta futbolera que tenemos en directo Marca Valladolid y que nos suele levantar el ánimo, aunque con este tema por el que preguntamos estamos bastante cabreados, y yo creo que el Real Valladolid, es mi opinión, tiene que transmitir también a los estamentos respectivos el cabreo, porque nos puede salir muy caro el asunto. Hablamos de esa fecha de reanudación para el Cartagena Celta, 8 de mayo con el Cartagena, en principio, otro que necesita un milagro, virtualmente descendido. Preguntamos, ¿debe expresar malestar el Real Valladolid a la Liga de Fútbol, a la Real Federación Española, por la fecha de reanudación del Cartagena-Celta tras la suspensión de Pino Zamorano, por esa media hora que queda pendiente de jugarse? ¿Qué nos dicen los oyentes, Diego?
Bueno, pues los oyentes, comenzamos con Diego Geme, que dice, sí, ese final de partido adultera la liga, y más a tan poco de acabar la liga, cuando las cosas están por decidirse. Onigres, sí, aunque no sirve de nada, solo para que vean que estamos ahí, Jorge Laguna, el Real Valladolid debe hacer su trabajo, ganar partidos, dejarse de memeces, de reclamar, está en su mano. Grumpy Pucela debería haberlo hecho el día siguiente de la suspensión del partido. Al Sorreb no, hay labores más urgentes como obtener dinero para pagar a sus empleados, ganemos nuestros partidos y estaremos en primera. Pumazalama no, mostraría ansiedad ante un partido importante para el Valladolid, pero no de su calendario. Ahora despacio...
Entiendo, entiendo esa opinión, me parece correcta, pero a medias, es decir, también creo que hay que defender lo nuestro, pese a que sea también un símbolo de preocupación, ¿no?, por el rival.
Sí, evidentemente. Creo que
me parece interesante, de todas formas, esa respuesta. Leemos más, Diego.
Tenemos una respuesta también ya de Vigo. Pablo Celta 19 dice, ¿qué dices? Deberíamos expresarlo nosotros porque no nos dieran los 3 puntos. Lo que faltaba, que lloréis por eso. Manda huevos, dice textualmente.
No, nosotros lo hemos comentado aquí. Y a nivel nacional, yo lo he dicho también, el Celta no tiene ninguna culpa de lo que pasó en Cartagonova.
Evidentemente.
Ninguna culpa. Pero tampoco...
tampoco el Valladolid de que se fije el
calendario. Tampoco es justo que el Celta salga beneficiado de lo que ocurrió. O sea, eso tampoco es justo. ¿Que posiblemente vaya a salir perjudicado por los kilómetros? Pues sí. Son cosas que pasan en el mundo del fútbol y que nosotros somos los primeros en censurar. Pero que a nivel deportivo salga beneficiado, pues me cuesta creer que tenga que ser así. Pero bueno, venga, más que nos digan.
Seguimos. A Matilla, sí, debería unirse a otros equipos y expresar una queja formal. Para entonces, el FC puede estar descendido. Jesús Pucela, por supuesto, ya está bien de que nos tomen el pelo. JL Alonso, ¿y qué tiene que ver la fecha? Se juegue cuando se juegue. Se supone que no tiene que molestaros, ¿no? Mario Vicente de Jota, sin ninguna duda, pero vamos a dejar de hablar ya de ese partido y centrarnos en lo nuestro. El 8 de mayo les sacaremos 8 puntos. Joan Mide, sí, porque no es serio y puede afectar al final de liga, pero tendría que haber mejores normas ya de por sí. Luigi Pucela, el Pucela de reclamar para que esos minutos se jueguen en la próxima semana. He aguado 23, por supuesto, es una vergüenza que no lo hayan hecho ya. De todos modos, nosotros tenemos que estar a lo nuestro y seguir ganando. Neni Pucelanita, sí, deberían quejarse, pero con algún club más, que la unión hace la fuerza, aunque no creo que la Liga de Fútbol Profesional haga caso. Cristian HG, no, paso de líos de este tipo, cuando el equipo está tan bien, nosotros a lo nuestro, y que pase lo que tenga que pasar. Macar 19, por supuesto, pero como somos así, a callar y aguantar, pero de todas formas, el Celta no le va a valer de nada. 8 de mayo, le sacamos 5. Juana Ranceme, por supuesto, y aunque no sirva para cambiar la fecha, que al menos que deje constancia de su malestar.
Venga, ahí lo vamos a dejar, después leemos más, como ayer en el tiempo para el fútbol, espero que un poquito antes, que ayer se nos hizo de noche a las 3 de la tarde, pero después, insisto, nos puedes enviar tu respuesta. Hay de todo, ya ves, gente que dice que no hay que quejarse, que hay que estar pendiente solo de lo nuestro, gente que nos escribe desde Vigo también, pues recriminando que haya malestar en Valladolid, algo que yo comparto y soy el primero que estoy molesto por esta fecha. Y hay gente que dice que sí, que el Real Valladolid se tiene que quejar, tiene que hacer algo, tiene que expresar su malestar, y otros que dicen que lo tiene que hacer con el apoyo de más equipos.
Sí, mucha división de opiniones, la verdad. Yo creo que de las veces que más división de opiniones hay, y bueno, yo también expresando un poco mi opinión, creo que el Valladolid no se debe quedar de brazos cruzados. Me parece bien en el arranque lo que venía en el diario El Mundo, y de que, en palabras de Marcos, va a haber representación del Real Valladolid en ese partido. Me parece muy correcto porque, al ser un partido a puerta cerrada y todo este tipo de cosas, puede haber especulaciones, y mejor que haya alguien allí para pues que vea de primera mano lo que sucede. Y yo creo que sí que debería protestar el Valladolid. No protestar, pero dejar constancia de que evidentemente no parece bien que la fecha sea tan tardía, porque bueno, el Cartagena, aunque no matemáticamente, si estás a 17 puntos de la salvación a falta de las jornadas que sean, pues evidentemente yo creo que no matemático, pero ya estás pensando en el año que viene y en terminar esta temporada como sea. Entonces, claramente la fecha beneficia al Celta, pero bueno, desde luego que esperemos a ver y que aguante el Cartagena ese empate.
Yo, de todas formas, también me encantaría que se diese la situación que comenta un oyente, que ojalá el Real Valladolid para esa fecha le saque 8 puntos al Celta y nos tengamos que olvidar de todos estos asuntos. Pero también hay que ser precavido, y posiblemente si las cuentas llegan ajustadas y el Celta está ahí y se ve beneficiado de alguna forma por esta media hora, pues gracia nos va a hacer la justa. Pero bueno, va a ser un tema que vamos a comentar todavía, porque insisto que yo creo que también el ruido mediático sobre este asunto al Real Valladolid en todo caso le beneficia, aunque haya que estar pendientes de lo que hagamos nosotros, y el equipo está muy bien como para creer y pensar que por méritos propios se puede conseguir el ascenso sin mirar lo que haga o deje de hacer el Celta en Cartagonova. Yo creo que tampoco puede ser el Real Valladolid invitado de una fiesta entre el Celta y el Cartagena, que haya un lacito con tres puntos dirección Vigo. Así que ya digo que nosotros va a ser un tema que vamos a comentar tanto a nivel local como a nivel nacional en Radio Marca, que yo creo que, insisto, es importante de este tema se sepa y se comente más allá de Valladolid. 1:43 de la tarde, vamos a escuchar Pista de Pucelano Anónimo, la primera con la segunda, hoy 8 puntos martes en juego, 15 para el primero si no hubo acertante en el día de ayer. Ya sabes que tienes que enviar tu respuesta a pucelanoanonimo@gmail.com si te la sabes, y que esta semana además tenemos premio. Entre todos los acertantes sorteamos, regalamos una cena para dos personas en el restaurante Tasos, en el restaurante griego de Parque Sol, que está celebrando sus jornadas gastronómicas con el maestro arrocero Juan Santamaría. Lo va a hacer los próximos días 19, 20, 21 y 22 de abril. Puede reservar en el 983-38-14-44. No dejes de enviar tu respuesta, que te puedes ganar esa cena para dos personas en el restaurante Tasos de Parque Sol. Así suena la primera con la segunda pista.
Este pasado fin de semana se dieron una serie de coincidencias que hicieron que recordara mi humilde carrera profesional. Aunque jugué tan solo unos pocos partidos como blanquivioleta, el duelo ante el Huesca fue especial por enfrentarse dos de los que fueron mis equipos.
Así suena Pucelano Anónimo, ¿eh? Dos pistas ya de lunes y martes, lo dicho, 8 puntos en juego, si no 15, porque nadie acertó en el día de ayer. Repasamos titulares, Prensa Deportiva en Valladolid. Minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Ya está conmigo Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, Chus. Buenas y marcadas tardes, como siempre.
Bueno, no somos los únicos que comentamos el tema del Cartagena y el Celta, porque hoy también los compañeros de la prensa apuntan hacia Cartagonova, especialmente los compis de El Mundo y también del diario Marca. Vamos a empezar con esas noticias relacionadas con el fútbol.
Y en el diario El Mundo lo hace Arturo Alvarado titulando Mosqueo con el Cartagena Celta, al hilo de los comentarios últimos vertidos aquí en estos minutos precedentes. En el diario El Norte, Arturo Posada, la huella defensiva de Jukić, en clara alusión a cómo el sistema defensivo del equipo encaja muy pocos goles y es el menos goleado actualmente. Por otro lado, Borja cree que el Celta puede acusar los fantasmas del año pasado. Es un titular basado en lo que comenta el actual jugador del Depor y antes blanquivioleta. Y Toni Pola, en Lejos del Área, titula el espíritu de Elche para que verdaderamente se reconozcan las situaciones de la temporada pasada. Héctor Rodríguez, por su parte, en el diario Marca, dice que en Zorrilla piensan que se está adulterando la liga. Es una frase más al hilo de lo del Cartagena Celta.
Bueno, pues esas son las noticias en relación con el fútbol hoy en la prensa escrita. Nos pasamos a las que hablan de básquet.
En el diario El Mundo, Lolo Velasco dice estéril cambio de timón, para establecer una comparación informativa en el sentido de lo que el equipo de baloncesto de nuestra ciudad era con Luis Casimiro o es ahora con Roberto González. Y en el diario El Norte, Víctor Borda enfoca, por otro lado, concretamente por la ACB, su información. La tabla de salvación del Club Baloncesto Valladolid es el titular. Sería, añadimos, el cierre de la ACB a la participación de equipos.
Bueno, pues eso nos cuentan en básquet los compañeros. Cerramos con un titular para hockey línea, de lo que vamos a hablar además en unos minutos.
Exacto, el club que acaba de proclamarse campeón de liga y también de la Copa del Rey, tanto en el sentido masculino como el femenino, da pie a Lolo Velasco para establecer una información acerca del club y hablar de el club de las 50 copas.
Apuntado queda, 12 para las 2 en punto de la tarde, pausa y regresamos. Esto es Directo Marca hasta las 3, toda la actualidad del deporte vallisoletano, aquí en la Radio del Deporte.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28 euros y medio en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Restaurante Tasos. Vuelven sus jornadas gastronómicas con el famoso maestro arrocero Juan Santamaría de la Cala Fornells los días 19, 20, 21 y 22 de abril. Reservas en el 983 38 14 44. Tasos, frente al Parque Sol Plaza.
Diario Marca, líder absoluto de la prensa nacional con 2.993.000 lectores diarios. Radio Marca, la gran radio deportiva española con 677.000 oyentes diarios. Marca.com, la web de referencia del deporte en España con 4.290.000 visitantes únicos. Desde Marca queremos dar las gracias a todos. A los 7.960.000. Porque vosotros sois los que hacéis que Marca sea cada día más grande. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde. Entramos en zona mixta en directo Marca Valladolid. Ayer repasaba categorías inferiores con nosotros aquí en el estudio Gonzalo Quintana, que nos actualizaba también cómo estaba el Real Valladolid hace unos minutos desde los anexos del nuevo estadio José Zorrilla, una vez concluida esa segunda sesión de la semana y última, curiosamente, a puerta abierta del Real Valladolid por jugar el viernes a las 9. Y leo titular que publican los compañeros de León Noticias y que tiene que ver pues con uno de los rivales del Real Valladolid del Promesas en esa lucha por ascender a Segunda División B, el actual líder, la Cultural y Deportivo Leonesa. El titular dice: el partido entre la Virgen del Camino y la Cultural acabará en los juzgados. El guardameta de la Virgen, Óscar, presenta una denuncia contra Óscar Díez, que es el director deportivo de la Cultural, y José Díez por agresión, insultos y amenazas. Y la Cultural amenaza con hacerlo también por difamación. Así que así están las cosas por León. Lógicamente, para los intereses del filial del Real Valladolid, cuanto más nervioso se ponga la Cultu, pues muchísimo mejor. Nos pasa lo mismo en la Liga Adelante. Que se ponga nervioso el Celta, que ya nosotros tiramos para adelante, pues igual en este grupo de la tercera división. Ese es el titular. El partido entre la Virgen y la Cultural acabará en los juzgados, así que hay denuncia de por medio por todo lo que ocurrió en ese encuentro. Apuntado queda este breve de fútbol. Vamos a hablar mucho esta semana de rugby, como decía antes, de esa final copera que en Palencia va a tener el próximo domingo a la 1:00 p.m. en la Balastera el Chami, el Cetran San Salvador, frente al Ampordicia. Y de hecho mañana en la Sidrería Lur con nosotros va a estar Juan Carlos Pérez, el entrenador del Cetran San Salvador, y vamos a tener pues también un poco un especial, ¿eh? Nuestra primera hora de Directo Marca Valladolid mañana va a estar dedicada al Chami y también a esa final copera de la Balastera. Palencia Blanquinegra es la campaña que tiene ahí el Chami, intentando pues recabar cuantos más apoyos mejor e intentar contrarrestar el buen número de aficionados, Marco, que va a llevar Ordizia, ¿eh? La Balastera, que van a ser unos cuantos.
No podía ser de otra manera. Efectivamente, el rugby acapara la atención de este próximo fin de semana por la importancia del título que se va a disputar, aunque sea fuera de Valladolid, pero muy en la cercanía, porque Palencia en realidad está, como diría aquel, a un paseo de nuestra ciudad. De todos modos, las expectativas están en todo lo alto, porque el Ordizia también se está mostrando, si hacemos caso de los objetivos ligueros, mejor que el equipo vallisoletano, pero las expectativas, como digo, están desde el punto de vista del juego de ambos conjuntos, y aunque uno lleve a muchos espectadores más que el otro, al final los que van a tener que demostrarlo van a ser los 15 que en principio salten o los que se vistan de corto.
Vamos a sortear, regalar 4 entradas y 4 camisetas de la final de Palencia. Tenemos que, luego negociamos tú y yo a ver cómo lo hacemos. Con una pregunta vía Twitter. Mañana podemos hacer una pregunta de rugby vía Twitter, un mensaje de apoyo al Chami o algo así, y entre todos los que nos respondan, nos contesten, vamos a regalar, como digo, 4 entradas y 4 camisetas, en principio dobles, 2 y 2. Yo creo que camiseta y entrada, ¿no? Camiseta y entrada para que...
Sí, para que tenga...
Para que el que vaya engalonado a la Balastera.
Exacto, para que el que pueda entrar en el terreno de juego, en el estadio, también vaya con el vestuario adecuado.
Eso, pues ese pack de 2 entradas y 2 camisetas, y de 2 entradas y 2 camisetas, pues ya digo que tenemos 4 y 4. Mañana decimos que hacemos finalmente para que os las podáis llevar. Tenemos que hablar de hockey, del CPLV Dismeva y nuestro particular homenaje, ¿no?, al CPLV, después de que levantasen otros 2 títulos este fin de semana, Copa del Rey y Copa de la Reina.
Yo no sé si nuestro particular homenaje, como tú muy bien dices, y que lo hacemos con todo el sentimiento y con todo el corazón posible, es suficiente para adornar o para reconocer realmente lo que ha hecho el Dismeva CPLV en esta temporada, tanto en la faceta masculina como en la faceta femenina. Pero lo que no cabe duda es de que aquí llega nuestro reconocimiento cuando tanto los chicos como las chicas han terminado justamente este fin de semana la temporada de competición. Por un lado, los chicos consiguiendo su 6º entorchado por lo que respecta a la Copa de Su Majestad el Rey, y además 3.er título de los chicos en esta temporada, si hablamos también de la Copa de Europa o de la competición liguera. Y por otro lado, las chicas que también se deshicieron en la final del Rubí por 4-2 y que llegan en esta 9ª edición de la competición a alzarse por 3.ª vez de manera consecutiva. Lo tuvieron un poco más difícil porque tuvieron que disputar un partido a mayores, concretamente los chicos, pero vencieron con claridad al equipo de Las Palmas, que ha sido el 4º clasificado en la Liga del Hockey sobre Patines Español, y por otro lado, y en la final, al eterno contrincante, al eterno adversario, que es el España de Mallorca. Una victoria por 3-2 también, que da, en definitiva, ese título a los de Ángel Ruiz, a pesar de que pueden vivir momentos relativamente difíciles.
Hoy he leído,
desde el punto de vista económico,
en el Mundo de Valladolid, una bonita noticia, reportaje también de nuestro compañero Lolo Velasco, en el que habla de las 50 copas que tiene ya el CPLV Dismeva, ni más ni menos.
Exacto, concretamente 51 triunfos, hablando de todas las temporadas y hablando de las 2 facetas de competición, tanto el aspecto masculino como el aspecto femenino. Los 7 títulos de esta temporada, en ambos casos, han venido a hacer o a proyectar unos datos estadísticos importantísimos, como son precisamente esos 51 títulos, 51 trofeos del equipo vallisoletano.
Bueno, pues vamos a felicitar a 2 de los campeones cooperos del CPLV Dismeva, un campeón del Rey y un campeón de la Copa de la Reina. Rubén Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, bien.
Bueno, felicidades, me imagino que contentos, ¿no? Sumando éxitos y éxitos, esto es un no parar, pese a los problemas que tiene el club a niveles económicos, ¿no?
Sí, bueno, seguimos como podemos, pero ante todo siempre tirar para adelante.
Y felicito también a Carlota Alvarado. Carlota, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas, aquí estamos.
No te paran las felicitaciones, ¿eh?
Hombre, es que este año, como el anterior, han sido espectaculares, así que...
Están siendo, la verdad, es que muy buenos. Final, no sé si esperabais, Rubén, llevaros los dos títulos, los chicos, las chicas. La verdad es que ha sido un fin de semana en el que yo creo que hace especial ilusión, ¿no? Ver cómo ganáis vosotros y ganan también ellas. Es algo que gusta y que, bueno, también se puede celebrar de forma conjunta, ¿no?
Sí, hombre, cuando vas a una ciudad a jugar un torneo como es la Copa de la Reina y del Rey y te encuentras que tienes que jugar las dos finales y llevarte un título en las dos competiciones, es como otro sueño cumplido.
Rubén, hola, buenas tardes. Ya hemos tenido ocasión de hablar antes y de facilitarte la enhorabuena por nuestra parte. Pero, ¿en realidad tú crees que este título vale tanto como los anteriores? ¿O es que os habéis habituado de una manera en la que parece que todo resulta más fácil a pesar de que el listón esté alto?
Hombre, el listón está alto, eso está claro. Pero, hombre, todo es... esta Copa del Rey ha sido el fin de... O sea, la guinda del pastel durante todo el trabajo que hemos estado realizando todo el año. Desde agosto que empezamos hasta ahora mismo son unos cuantos meses que hemos estado entrenando sin dejarlo, competiciones todos los fines de semana, la Copa de Europa, todos son muchos partidos y muchas oportunidades de que pueda pasar algún problema y que nunca sabe cuándo se puede perder algún punto.
Igualmente valorar, Carlota, buenas tardes, el triunfo obtenido, y habría que decir, vosotros vais en eso de los títulos por detrás de los chicos, pero seguís manteniendo la autoridad desde hace 3 años hacia acá, a pesar de los problemas y a pesar de la cantidad de encuentros a disputar en diversas competiciones.
Sí, bueno, lo cierto es que este año ha facilitado un poco el poder competir a la vez en hielo y en línea, porque otros años nos coincidía alguna sede, por ejemplo, íbamos a Madrid y nos tocaba jugar el mismo día hielo y línea. Pero este año nos lo han puesto más fácil y entonces un fin de semana tenemos línea, otro tenemos hielo y bueno, sigue cada año, es más, la liga de hielo cada año está mejor y la de línea sigue costándonos ganar cada encuentro.
Pregunta para ambos. Ambos habéis terminado la temporada este fin de semana pasado. A partir de ahora, ¿qué resta? ¿Qué queda por hacer? ¿Son vacaciones absolutas?
No.
Sigue explicándote, Carlos.
No, porque los dos tenemos por lo menos que luchar por nuestro puesto con nuestra respectiva selección.
Exacto.
Para la masculina nosotros, y yo para la femenina.
O sea que quedan algo muy importante, que es defender los colores de la selección española.
Eso es.
¿Y cuándo? ¿Y cómo? ¿Y por qué?
Pues porque es la, como he dicho antes, la guita a la temporada que has estado realizando de todo el año. Es... Para mí, igual, yo creo que para Carlote, para todos los que vamos a las elecciones, es como si fuera nuestro equipo o algo más que nuestro equipo para acabar un año, cada año la temporada. Y representar siempre a tu país es un orgullo, siempre.
Aparte, efectivamente, o al margen de la gran importancia que supone defender los colores del equipo nacional, el orgullo, como tú dices, tiene que haber algo más en el sentido de que las selecciones españolas, tanto masculina como femenina, están muy formadas por integrantes del CPLV de Ismeva.
Sí, bueno, de la casualidad, o podemos decirlo así, que somos de los equipos que en España que o mejor trayectoria tienen los jugadores individualmente o con estos jugadores, en total chicos o chicas, se puede llegar a hacer un grupo mejor o sé cómo explicarlo para... Para es el conjunto, como no es un deporte individual, da la casualidad, vamos a decir, o el trabajo que realizamos aquí propensa a que los jugadores puedan salir para esas selecciones.
No, y lógicamente que ya os conocéis, ¿no? Unos con otros, que lleváis toda la temporada trabajando y que al final, pues, ya pues estando en el CPLV, todo es más fácil en la selección sabiendo a quién tienes al lado en cada momento durante el partido. Carlota, te quería preguntar un poco por la temporada que viene. ¿Habéis hablado ya algo? Los problemas económicos del club, no sé si se va a recortar en varias categorías, no sé. ¿Con Ángel habéis comentado ya algo del año que viene o ahora disfrutáis el momento de lo que estáis consiguiendo?
No, yo creo que ahora sí, de momento estamos disfrutando lo que tenemos. Nosotros vamos, personalmente no hemos hablado nada más allá de lo que haya podido salir ya en la prensa. así que tampoco tengo mucha idea de eso.
Rubén, ¿asusta un poco el futuro por esos temas económicos o no, todo lo contrario?
No tenemos todavía ni idea, estamos con la miel en la boca de lo que hemos conseguido este año. Ya cuando empecemos la pretemporada el año que viene o a mitad de verano ya sabremos hacia dónde tiramos.
Sí que de todas formas, Rubén, vosotros tenéis yo creo que una identidad especial, ¿no?, con este club y con el proyecto de Ángel, ¿no?
Hay jugadores que llevan más de 10 años ligados a este proyecto y ahí seguiremos, lo intentaremos seguir.
Bueno, pues esperemos que así sea. Carlota, Rubén, felicidades a los dos y que vengan muchas cosas más a nivel colectivo con el CPLV y esperemos que también este verano con el combinado nacional. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Bueno, pues las palabras de Carlota Alvarado y de Rubén Herrero, jugadora del CPLV Dismeva femenino, del CPLV masculino, que se han proclamado este pasado fin de semana campeones de la Copa del Rey y campeones de la Copa del Reina. Ya les garantizo que no ha estado ni el rey ni la reina entregando la copa.
apuntemos la buena frase que acabas de colocar en plan irónico.
No, es real. Estaban a otros menesteres, ¿no?
Natural.
Si no me equivoco, el rey ha tenido un accidente
y la reina la Pascua griega.
Sí, la reina sí, no estaban ni para ver al del accidente. Pero bueno, las cosas que pasan y que ocurren. De todas formas, sí es verdad, a mí me encantaría que la reina y el rey, o que representantes de la monarquía española, que hay muchos, hay muchísimos, estuviesen entregando los títulos de los tantísimos deportes que tienen competiciones coperas. Que sí es verdad que, bueno,
tenía que haber alguien delegado para esto, efectivamente.
Los actos son muchísimos, pero sí es verdad que, bueno, hay veces que el poner de nombre Copa del Rey y Copa de la Reina es más simbólico que otra cosa para poner un nombre más allá y tener otro título que el de la Liga.
Para darle enjundia también, pero en sí cierta medida, que, al bueno, título.
Que no va más allá, porque ya digo yo que... si no me equivoco, representación de la Casa Real es nula habitualmente en los deportes que bueno, es que vemos que hay muchas todos. Veces creo que ni en baloncesto ni en balonmano, ¿no?
Exacto.
En balonmano, para que haya una representación real, creo que no es habitual ni suele estar, así que ¿qué vamos a decir del hockey línea? Cerramos con un apunte, Marco, de tenis de mesa, de los chicos, chicas de Inma y Javier.
Concretamente en la división de honor femenina, Collosa tenis de mesa 4, Santa Eulalia 2, el primer paso para tratar de conseguir el objetivo en la primera temporada en la que las juveniles del Collosa militan en la división de plata del tenis español. Una trabajada victoria la conseguida ante las ibicencas del Santa Eulalia en un partido donde iban mejor las cosas al principio de cada uno de los puntos finales y después las jugadoras del Collosa en algunos momentos se complicaron. Tanto María Ramírez como Pablo Velasco tuvieron ventajas suficientes para poder derrotar en principio a la mejor jugadora del equipo balear, cosa que luego ocurrió, efectivamente, al igual que hizo Marta González con 2 puntos, la mejor en el encuentro, y 1 punto de María y 1 de Paula, fueron, al final, los que dieron la victoria al Collosa, que con 5 victorias y a falta de 2 encuentros, tiene muchas posibilidades de mantener la permanencia y seguir creciendo deportivamente.
Gracias, Marco Antonio. 2:06 de la tarde, pausa y regresamos para entrar en balonmano, básquet y fútbol hasta las 3. Esto es Directo Marca Valladolid.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Si hay algo imprescindible en Valladolid es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-3410-18.
Descuento hasta 8.000 euros. Descuento. Descuento hasta 8.000 euros. Descuento hasta 8.000 euros.
Ahora en Movesa su vehículo industrial o monovolumen con hasta 8.000 euros de descuento. Solo 8 unidades. Movesa, único concesionario Mercedes-Benz en Valladolid. Avenida de Burgos 57. Ahora también estamos en el polígono San Cristóbal, calle Nitrógeno número 1.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Yo nunca fui pequeño. Con 10 años sacaba 3 cabezas a los de mi clase. Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente. No podía ni heredar la ropa de mi hermano. Me sentía como si fuera de otro planeta. Pero, por suerte, descubrí el balón naranja.
Planeta Básquet. Toda la actualidad del baloncesto todos los miércoles de 3 a 4 en Radio Marca. La radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
Directos al balonmano. Marco Antonio Méndez.
Dos y 9 minutos de la tarde, victoria del Balonmano Valladolid, como saben, el pasado sábado en Huerta del Rey frente a Balonmano Torrevieja, y partido, entre comillas, difícil, el que va a tener el próximo domingo a las 8:15 de la tarde en Logroño frente a Naturhaus La Rioja. Posiblemente, Marco, la visita más complicada de aquí a final de temporada que le queda a los hombres de Juan Carlos Pastor.
Está por ver, efectivamente, en estos momentos se puede hablar de que es la peor de las visitas que tiene a priori el equipo de Juan Carlos Pastor. Queda otra que a mí se me antoja también un tanto complicada, que es visitar la capital maña para enfrentarse al Caja 3 Aragón, pero eso será la penúltima jornada, si no recuerdo mal, de la competición de Asobal de esta temporada, y lógicamente para entonces a lo mejor ya hay esclarecidas algunas otras situaciones. No obstante, es difícil el partido, no cabe la menor duda, tienes toda la razón, porque además el Naturhaus La Rioja, aunque fue en la primera vuelta, logró arrancar un punto aquí en Huerta del Rey con el compromiso de esa primera vuelta. Como digo, un empate a 30 se llevaron los de Jota en un equipo donde también, recordemos, siempre se ha hablado de profesores y de alumnos. En este caso no solo está Jota González como míster y Álvaro Senovilla como segundo entrenador, sino también Jorge Martínez, Miguel Ángel Velasco, está Víctor Hugo López o Rubén Garabaya, por citar algunos de los que específicamente son bien conocidos por vallisoletanos o por haber defendido también, junto con Isma Juárez, que es vallisoletano de pura cepa, por haber defendido los colores del equipo nuestro, del equipo del Cuatro Rayas o del Michelin en otro tiempo.
Bueno, el jueves analizaremos un poquito más a los riojanos, seguro que tenemos protagonista en la sintonía de Directo Marca Valladolid. El viernes, como es habitual, rueda de prensa de Juan Carlos Pastor. Pero hoy queremos hablar un poco de cómo está la plantilla, cómo está el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid de cara a la próxima temporada, porque la verdad es que para la fecha en la que nos encontramos, nuestros oyentes yo creo que ya a estas alturas saben que en el balonmano el mes de abril es como en julio en el fútbol, que ya está todo planificado de cara a la próxima temporada, y sí da la sensación de que este año hay más frentes abiertos en el equipo que preside Dionisio Miguel Recio, dando casi por hecho que Edu Gurbindo no va a estar aquí la próxima temporada, saber qué va a pasar con Ángel Romero, saber qué va a pasar con José Manuel Sierra, que parece que está escuchando cantos de sirena desde Barcelona en las últimas semanas, y más temas que están abiertos, como la renovación de Guillaume Joly, que parece que puede hacer las maletas para volver a Francia. Muchos jugadores que parece que se pueden ir, y de momento pocos los nombres que suenan para llegar.
Sí, el ámbito del balonmano nacional, y más en concreto nuestro ámbito de balonmano local, es evidentemente un hervidero absoluto de rumores. No cabe la menor duda de que, como tú dices, en esta temporada parece que se están retrasando esas fechas en las que en otro tiempo verdaderamente ya se conocía cuál iba a ser la plantilla de la siguiente temporada. No es la primera vez que ocurre, ya el año anterior y en cierta medida también hace dos, las cosas fueron tomadas con un poco más de lentitud, porque la economía es la que paraliza, la economía de los clubes es la que paraliza un poco esa situación. No obstante, el Cuatro Rayas Balonmano Valladolid va a seguir con el patrocinador, pero también va a seguir con un presupuesto a la baja, como su presidente ha declarado precisamente Miguel Recio en estos micrófonos. ¿Cuál es la situación de la plantilla? Pues en estos momentos podemos decir que para la temporada que viene hay 6 jugadores con contrato comprometido, prolongado o en vigor, que son concretamente Sierra hasta junio del 2013, un hombre de los que tú citabas, Yeraila Mariano hasta junio de 2013, que se ha firmado recientemente, al igual que Marco Krivokapić, al igual que Óscar Perales y al igual que Víctor Alonso, más el nórdico Patrick Eiler, que tenía también contrato hasta junio del año 2013. Todo lo demás ya son un poco la rumorología, las posibilidades, el análisis, la profundidad. Tienen que cumplirse dos parámetros principales a la hora de confeccionar el equipo. Por un lado, la clasificación obtenida al final, porque no es lo mismo militar en la Liga Asobal la temporada que viene que hacerlo otra vez en la Champions.
Pero ¿se puede permitir el lujo del Balonmano Valladolid de esperar a entrar o no entrar en Champions para cerrar su plantilla?
En cierta medida sí, porque los presupuestos se van a cerrar en junio. Por lo tanto, hasta ese momento, cuando el club presente los presupuestos,
ya, pero
evidentemente tendrá ya todo perfilado.
Quiero decir, al final estás en una lucha contra otros equipos de Liga Asobal y de competición internacional. Y hay jugadores que, lógicamente, atan su futuro cuanto antes.
Pero
en esta carrera puede estar perdiendo el balonmano.
En este club, el club sabe muy bien cuál es el movimiento de los jugadores, y los jugadores saben muy bien cuál es el movimiento del club hacia ellos. Tienen a gala, y lo han demostrado de manera permanente, esa relación, esa entente cordial, profunda, a la hora de las renovaciones o de las marchas. De lo que no cabe duda también es de que evidentemente se va a manifestar un tira y afloja del que no son extraños todos los otros equipos de la competición española, porque están jugando con las mismas bazas. Hay muy pocos equipos en estos momentos que se libren de la problemática económica, y hay muy pocos que estén pagando al día como el Cuatro Rayas. Eso al Cuatro Rayas también le permite, en cierta medida, reforzar su posición a la hora de los contratos. Como decíamos, efectivamente, las circunstancias, algunas se han conocido, como por ejemplo tú has citado la de Eduardo Gurbindo. Él ha declarado no tener intención ya hace algún tiempo con el club de entrar en negociaciones porque se iba a marchar. Todo apunta a que al Fútbol Club Barcelona. Ángel Romero, en un momento determinado, todo apuntaba a que se marchaba al Atlético de Madrid. Esta semana, una vez que se conozca cuánto entra al club del plan de viabilidad del ayuntamiento, que no va a recibir ese dinero todavía, pero sí van a saber cuánto va a ser y van a elaborar su presupuesto, sabiendo también lo que pueden recibir de la Junta de Castilla y León y de los patrocinadores que puedan tener con seguridad, se puede determinar si Ángel Romero se queda aquí. Todo el mundo está de acuerdo en que continúe una temporada más. El primero, el jugador, que se siente muy a gusto y muy querido en Valladolid. Y por otro lado también el Atlético de Madrid, que tiene un sobrepeso de plantilla, y el Balonmano Valladolid, que tiene que analizar ahí cuánto ha de pagar de la temporada que viene a Ángel Romero y cuánto o qué otro porcentaje ha de pagar el Atlético de Madrid por ese fichaje de Ángel Romero. Es decir, cómo se van a repartir el dinero de la ficha del jugador valenciano para la temporada que viene.
O sea, lo que está claro es que en principio
parece que se puede quedar aquí.
Pero los derechos van a ser del Atlético de Madrid cedido en el Balonmano Valladolid.
Exacto.
Eso
se van a repartir el coste. Eso es. No, está claro, porque Ángel Romero es jugador del Atlético de Madrid, según todo apunta, incluido el jugador.
O sea, que está firmadísimo.
Está firmado, está hecho.
Bueno, pues veremos a ver, pero lógicamente ya digo que hablamos de muchas posibles salidas, pero al final nombres para entrar en el Balonmano Valladolid la próxima temporada. Ha sonado pues Guardiola y poco más.
Pues sí, efectivamente. Para el lateral derecho, donde Gurbindo se marcha y queda Eiler, han sonado dos nombres. Uno, Isaías Guardiola, del Atlético de Madrid, es un lanzador zurdo. Y por otro lado, el joven Dusevalle, con el apellido está dicho todo, ya se sabe quién es, que está disputando esta temporada en propiedad pero acabando contrato con el Naturhaus La Rioja, la primera temporada anterior fue cedido por el Ciudad Real Atlético de Madrid entonces, y lógicamente, con 20 años y siendo zurdo, y también bastante formado, responde a unas características que Pastor quiere tengan los jugadores, como por ejemplo, que sean conocedores de Asobal, que puedan ser atacantes y defensores, es decir, jugar en ambas facetas, que no superen los 30 años, entiendo yo, aunque casos se producen sí, en virtud del coste económico que pueda llevar implícito esta temporada y ese contrato, que sean disciplinados y discretos, que tengan espíritu de equipo y que estén sacrificados y comprometidos per se. No, sí, es decir, hay que responder a una serie de características.
Así quiero yo a una novia también.
Sí, claro. Pero ha habido fichajes que no se han hecho porque no ha gustado el jugador, a pesar de que el poder adquisitivo lo permitiría, y ha habido fichajes que no se han hecho porque pedían más del dinero que el poder adquisitivo del equipo nuestro, del Cuatro Rayas, tenía. Por lo tanto, hay que jugar muchas bazas. Y ojo, Chutura se ha dicho, él lo ha dicho, que la oferta que le hacía el club era, no sé si dijo la palabra irrisoria, pero en ese ámbito o en ese sentido se movía.
Sí, es verdad, es verdad.
Que
sí,
nadie
sí
descarte que no pueda recibir de nuevo una oferta del Cuatro Rayas, porque sabido, lamentablemente, lo que va a durar la lesión de Óscar Perales, a lo mejor, y no lo digo en sentido peyorativo, más vale malo conocido, a pesar de los inconvenientes que para un sector de la afición pueda tener la Borchutura.
Malo entre
comillas.
Algunos,
sí, sí, por sí, eso he dicho que nadie lo tome en sentido peyorativo, porque verdaderamente conoce muy bien todos los sistemas y los movimientos de Pastor. Y digo lo del sentido peyorativo porque yo ayer dije que un hecho de determinadas características denotaba mala educación, y se ha interpretado como que yo llamaba mal educado a la persona que lo hizo. Yo no lo dije con esa intención, pero sí lo dije con la intención de que una persona que te deja con la palabra en la boca, a mí me parece un hecho de mala educación.
Bueno, no, como, y no como quiero no, polemizar. No, de todas formas, como no me gusta que los oyentes no se enteren de qué van las cosas, sin dar nombres, igual hay alguno que no nos oyó ayer,
era
un poco el tema en relación
a Raúl Torres y así si se iba o no, de ahí empezó a nacer el tema. Pero
bueno, pues ahí lo dejamos. Estaremos pendientes sobre todo esto. Vamos a cerrar balón mano con el resultado de las chicas del Aula Cultural. Marco, rapidísimo.
Sí, porque el Aula Cultural tiene el próximo fin de semana un compromiso importantísimo ante el Zuazo Baracaldo. Van a jugar aquí en el Polideportivo Miriam Blasco a las 7 de la tarde. Pero atención, porque después del triunfo obtenido este fin de semana, digo que es importantísimo porque ocupan la tercera plaza de la tabla, que da paso a un playoff definitivo. Ahora mismo el Aula Cultural es tercero con 31 puntos, aunque si bien empatado a puntos con el Betionac. La última jornada es la que yo anunciaba del próximo fin de semana y veremos qué es lo que ocurre para la clasificación y para la de Miguel Ángel Peñas.
Casi nada, la temporada del Aula Cultural, ¿eh?, que hace unos meses tan solo contábamos su ascenso a esta categoría, a la que incluso aspiran intentar abandonar con otro ascenso. Ojalá sea así. Marco, un abrazo, hasta mañana. 2:20 de la tarde, nos vamos al básquet previo Pucelano Anónimo.
Este pasado fin de semana se dieron una serie de coincidencias que hicieron que recordara mi humilde carrera profesional. Aunque jugué tan solo unos pocos partidos como blanquivioleta, el duelo ante el Huesca fue especial por enfrentarse dos de los que fueron mis equipos.
Directos al básquet, Diego Rivera.
2:20, escuchábamos Pucelano Anónimo. Ya sabes que esta semana no se te puede olvidar enviar la respuesta. Si te la sabes o no te la sabes, juégatela porque merece la pena, ¿eh? Entre todos los acertantes sorteamos una cena para dos personas en el restaurante Tassos, en Parque Sol, enfrente del Parque Sol Plaza, que el 19, 20, 21 y 22 de abril celebran sus jornadas gastronómicas con el maestro arrocero Juan Santamaría. Puedes reservar mesa en el 983-38-14-44. Nosotros aquí, entre los acertantes de Pucelano Anónimo esta semana, vamos a regalar una cena para dos personas. Buena oportunidad de ir a cenar y bien al restaurante Tassos. Así que todo el mundo que envíe la respuesta si se la sabe. Ya sabe que hoy 8 puntos para la clasificación general, si es que ayer no acertó nadie, porque para el primero entonces sería 15. Diego, te saludaba antes, leíamos un montón de tweets en referencia al Real Valladolid y esa polémica con el Cartagena Celta, puerta cerrada de Cartagonova, fichado para el 8 de mayo. Después vamos a leer más que nos han llegado en los últimos minutos, pero hablamos ahora de básquet y de la vuelta al trabajo del Blancos de Rueda, Club Baloncesto Valladolid, en el Polideportivo Pisuerga, tras la dolorosa derrota en Bilbao.
Sí, dolorosa, muy muy dolorosa, diría yo. Creo que un golpe demasiado duro para lo que se está jugando el equipo en estos momentos. Una derrota era comprensible, podía entrar dentro de las previsiones, una derrota en Miribilla ante Scrap Vizcaya, que ahora mismo un equipo que ahora mismo está cuarto, todos sabemos el potencial que tiene, todos sabemos cómo empuja la afición en Bilbao y que es muy difícil ganar allí, pero claro, las circunstancias todo el mundo las conoce ya, ese 19 arriba en el segundo cuarto, el parcial de 0-24 a favor y incomprensiblemente el partido se le fue a Blancos de Rueda. En la vuelta de los entrenamientos en el día de hoy, en la mañana de hoy, los jugadores eran conscientes de que se les ha escapado una oportunidad muy muy interesante para seguir peleando y para agarrarse un poquito a la liga. Y ya lo he dicho antes, me quedo con una frase de Edu Hernández Sonseca, que oiremos después, que decía que les había hecho mucho daño, que todavía el equipo no había asimilado y no se había recuperado quizá del golpe duro que había sido esta derrota en Bilbao. Pero bueno, ahora mismo ya, aunque sea duro y aunque las matemáticas dejen pocas opciones, hay que pensar en el partido de este fin de semana ante Banca Cívica, ante Sevilla, que desde luego hay que ganarlo para bueno, pues seguir aferrados ahí y creer en un milagro que cada vez está mucho, mucho más lejos, pero que las matemáticas dicen que todavía se puede. Así que bueno, vamos a dar el voto de confianza a los jugadores de Blancos de Rueda, que desde luego no se les puede achacar que no se estén dejando todo en la pista.
Escuchamos las palabras de Curtis Borchardt en la vuelta a los entrenamientos.
Ellos tienen calidad, pero no he visto un partido de este equipo. Yo sé que hay jugadores dentro de la pintura que tienen mucha calidad en ataque y necesitamos hacer un buen trabajo en defensa como equipo para parar este, especialmente aquí en casa. Para mí es darme un poco más motivación, pero sí, es una situación difícil con la tabla, pero vamos a pelear especialmente para proteger nuestra pista y darnos opciones para salvar la situación. En el último partido, sí, no lo sé, hemos empezado muy muy bien, especialmente en defensa, pero cuando ellos han sentido más confianza, ellos han, no sé, tirado increíble y con su gente atrás, era muy muy difícil para pararlos. No, creo que es posible, pero necesitamos ayuda. Obviamente Santiago no puede ganar y nosotros no podemos perder. Pero para mí lo más importante es el próximo partido y nada más. Creo que sí. Estamos trabajando, tenemos buen químico entre los jugadores y no tenemos mucho muy egoísta juega en la pista y ahora es una situación difícil, pero estoy contento con nuestro trabajo durante la semana y creo que Roberto probablemente dice el mismo. Es una pena que hemos perdido el último partido porque después del primer cuarto hemos tenido una oportunidad muy buena, pero sí, siento mejor cada semana. El último partido fue un poco difícil porque he fallado 6 tiros muy muy cerca de la canasta que normalmente no fallo, pero estoy, tengo más confianza y cada semana y creo que voy a mejorar mi juego hasta el final de la temporada. Es otra situación difícil. Él está trabajando en el otra pista ahora mismo, pero Elche tiene sus razones para no jugar y otros jugadores están todavía jugando con el equipo, pero yo sé, es difícil. He tenido una situación en Granada donde los jugadores no han recibido el dinero, pero no sé exactamente qué es su situación con el club, solo que él quiere parar ahora para, no sé, no sé sus detalles, pero es la mejor opción para él para parar en su mente y nada más.
Habló Curtis Borchardt y lo hizo también Eduardo Hernández Fonseca, al que se le preguntaba si el equipo se había recuperado del duro palo recibido en el Bilbao Arena frente a Gescrat.
Ah, si lo hemos superado, pues yo sinceramente no. Yo creo que esta derrota duele mucho, sobre todo en la situación en la que estamos, en la situación en la que estamos dentro del partido y de la forma más tonta, ¿no? De cómo cambió una simple pequeña tanganilla de nada, una decisión arbitral de que tú me has empujado, tú me has tocado la cara, el otro tal, que es el que provoca, y todo se va al traste. La verdad es que bueno, que fue una derrota bastante dolorosa, por más que por la forma de perder, por la situación en la que estamos. Así que hay que mirarlo una y otra vez, puesto que hicimos una primera parte, yo creo que prácticamente perfecta, espectacular, y mirar el por qué se cambió las tornas. Es lo que hay que mirar y no olvidarlo, puesto que nos estamos jugando la vida y empezamos bien, ¿no? Con un partido fuera de casa, empezar de esa manera en Bilbao contra un equipo que ha superado en Euroliga a los grandes. Pues hay que saber lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Sí, no, a ver, está claro que hay que mirar a Banca Cívica, a Sevilla, pero con lo que hemos hecho. Está claro que si salimos como el otro día al principio y jugando en casa, pues tenemos mucha paza para ganar el partido. No, a ver, el objetivo no es quedar último. Está claro que mientras tengamos vida y esperanza, es decir, nos quedan tres partidos en casa, dos fuera. Y son cinco partidos, todavía en esta liga puede pasar muchas cosas, no somos los únicos que han tenido una racha de cinco partidos y podemos seguir ahí intentando luchar, y la opinión y la ambición del vestuario es esa, no se habla de evitar el descenso como último o penúltimo, no. Eso es un tabú en el vestuario y el pensamiento pues de todos es mirar para arriba e intentar luchar hasta que nos quede sangre. Ahora, este año ha sido un poco complicado, ¿no? Hemos tenido muchísimos jugadores, la verdad es que hay que poner unas cuantas manos, ¿no?, para contarlos. Y bueno, la decisión de que se marchó Ture pues fue una decisión suya, hay que respetarla. Y lo de Azamora ahora, pues lo de Jorna, pues la verdad es que también es una decisión personal. Yo la verdad es que hay por partes que a jugar, entiendo el club y todo el jugador. O sea, en una situación en la cual él cree conveniente hacer tomar esta medida y tomar esta medida de presión, y bueno, yo la verdad es que como compañero lo respeto totalmente, y creo que eso que necesita ayuda, pues yo se la daré. El tema que el vestuario no se ha metido entre el jugador ni la directiva ni el club, puesto que no beneficia a nadie, y bueno, ellos serán los que decidan, todo está en sus manos y tanto de un jugador como de la directiva.
Las palabras de Eduardo Hernández Fonseca, que opinaba también un poco pues sobre el tema, ¿no?, de Jornan Zamora y todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Le preguntaban también por la actualidad del Blancos de Rueda, Diego García, el argentino, que fue de lo mejorcito en Miribilla.
Sí, bueno, todavía no hemos hablado con Roberto porque empezamos a entrenar ahora, pero bueno, creo que hemos iniciado muy bien el partido. Sabíamos que no era real sacar 20 puntos, pero bueno, la verdad es que estábamos jugando muy bien y bueno, después pasó un poco parecido a lo que pasó cuando jugamos contra Bilbao aquí, que una provocación de ellos para cambiar el juego en acto de desesperación, bueno, hace cambiar las decisiones un poco arbitrales y un poco la gente de ellos se viene arriba y bueno, se nos ponen cerca, terminamos ahí el partido volado en el entretiempo. Y bueno, creo que después con el tema del segundo tiempo, creo que ellos estuvieron muy anotadores de la parte de tres puntos, donde bueno, nosotros tratamos de evitarlo y no se pudo. cuando parecía que tenía el partido ganado, otra vez volvimos al juego con un buen juego también de pases y de buenas acciones ofensivas y bueno, después se nos termina yendo otra vez por el gran acierto que tuvieron durante toda la segunda etapa. No incidió en la parte global del juego, no estoy echando la culpa. Perdimos, o sea, nosotros hicimos cosas mal, pero creo que en esa parte donde nosotros sacamos una gran ventaja, que para nosotros era la vida, bueno, un poco cambia la situación porque ya el arbitraje se pone más fino para el equipo local, ellos juegan al medio full y bueno, se permite y bueno, eso condiciona un poco. Nosotros tuvimos muchos errores en esa parte también, pero bueno, provocado por esa situación, pero la verdad que no achaco nada, simplemente es un comentario en la parte esa donde nosotros sacamos teníamos 20 puntos de ventaja que bueno, con esas acciones de hacerse cobrar falta técnica y hacer un poco de teatro, cambian el juego. Sí, a la gran anotación que tuvieron ellos podemos decir que fue una mala defensa, pero hay muchos tiros que estaban bien defendidos y creo que nosotros empezamos a hacer muy bien las cosas con mucho acierto al principio, con buen juego y buen acierto, y después bueno, nos enfrentamos a un gran equipo, un equipo que está muy bien, que creo que a priori es más poderoso que nosotros y bueno,
las palabras de Diego García hoy en la vuelta al trabajo en el Polideportivo Pisuerga del Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid, que no le queda otra que pensar en el encuentro del próximo sábado a las 6 de la tarde en el mismo escenario en Pisuerga, pero frente a Cajasol Banca Cívica. No le habéis preguntado a Diego García por YPF, ¿no?
No, nos hemos preguntado por YPF, pero ahora he caído que podía haber estado bien, a ver qué pensaba él. El jugador argentino afincado en España del lío que se ha montado con la expropiación de YPF.
Bueno, esos temas se los dejamos para otros. Sí, ya sabes, sí, que sí. Nosotros nos centramos en lo deportivo, y entre lo deportivo y lo extradeportivo hay un tema en Alicante que, bueno, podría beneficiar al Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid, pero, bueno, cantidades económicas que no llegan y que pueden complicar un poco el futuro de los alicantinos, que están haciendo una magnífica temporada.
Sí, un conjunto alicantino que está octavo ahora mismo, metido en playoffs, pero bueno, hoy en el diario Información de Alicante, César Hernández saca una información en la que dice que Lucentum en el día de hoy va a celebrar un consejo de administración para tratar el tema de la economía del club. Ahora mismo Lucentum Alicante necesita 700.000 euros que tiene apalabrados con la Generalitat Valenciana y necesita que se adelanten esos 700.000 euros añadido a un calendario de pagos para convencer al juez de la ley concursal de que Lucentum puede seguir operativo y puede seguir como club de baloncesto, pero dice César Hernández que si no llegan en breve el juez procederá a la liquidación de la entidad tal y como aconsejaba el administrador judicial en su informe. O sea que estamos ante una semana clave. También hay dificultades con la subvención de la Generalitat, porque al estar en ley concursal, en proceso concursal, Lucentum, la subvención de manera directa también es imposible, no lo tiene permitido en sus estatutos la Generalitat. O sea que bueno, ahora mismo Lucentum necesita de esos 700.000 euros que le tiene que dar la administración pública, y veremos si se lo puede dar, si no, porque si no recibe esa subvención, como se dice en el diario Información, muy probablemente se aconsejaría que se procediera a la liquidación de la entidad del club de Lucentum Alicante.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa. Si es verdad que en estos casos suele ser un poco que viene el lobo, y al final termina apareciendo por algún lado, sobre todo porque yo creo que lo deportivo ayuda a que se vinculen las instituciones y no den la espalda, porque la gente se puede enfadar un poquito y eso a los políticos les da bastante miedo. Pero bueno, a veces, y no será la primera vez que el lobo termina viniendo, y bueno, tampoco nosotros queremos que se disuelva un club de baloncesto, ni muchísimo menos, ni una entidad, pero bueno, miramos por los intereses del Blancos de Roda Club Baloncesto Valladolid, aunque somos conscientes y los primeros de que con la faceta deportiva encima de la mesa, el Blancos de Rueda va camino de descender y debería de ser lo que tendría que ocurrir.
Sí, y merecería estar ahí el año que viene, pero bueno, evidentemente pensar en otros temas, en que Alicante pueda tener problemas, en que alguno de los que suba pueda tener problemas, está ahí y no hay que olvidarlo. Entonces bueno, aunque no sea ganado en la cancha, aunque no sea ganado con el mérito deportivo, pues también hay que otro, este otro tipo de cosas administrativas de las que se puede beneficiar el Blancos de Roda, siempre y cuando quede penúltimo. Eso hay que tenerlo también claro.
¿Cómo están las cosas para que todo el día se estén comentando estos temas, que son casi la única vía de salvación deportiva del Blancos de Roda? Imagínense cómo estarán las cosas en lo deportivo, pero bueno. Mañana más. Diego, un fuerte abrazo. Gracias.
Hasta mañana.
2:36. Pausa y al fútbol hasta las 3. Muchas cosas que contar.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso Idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,5 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Descuento hasta 8,000 euros. Descuento hasta 8,000 euros. Descuento hasta 8,000 euros.
Ahora en Mubesa su vehículo industrial o monovolumen con hasta 8,000 euros de descuento. Solo 8 unidades. Mubesa, único concesionario Mercedes-Benz en Valladolid. Avenida de Burgos 57. Ahora también estamos en el Polígono San Cristóbal, calle Nitrógeno número 1.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Restaurante Tasos. Vuelven sus jornadas gastronómicas con el famoso maestro arrocero Juan Santamaría de la Cala Fornells los días 19, 20, 21 y 22 de abril. Reservas en el 983 38 14 44. Tasos, frente al Parque Sol Plaza.
Vinieron varios aviones y autobuses llenos de españoles. Querían llevarse copas de la nuestra patria. Y yo digo no. Baviera es un sitio hospitalario, pero no está bien que vengan y consuman y además intenten llevarse recipiente grande copa con ellos. Recipiente no se lleva, recipiente se queda en casa.
Este martes a las 9:45, semifinales de la Champions en Radio Marca. Bayern, Real Madrid. Baviera quiere ser tomada por los blancos. Síguelo en Marcador con Edu García, Antonio Arenas y Andújar Oliver. Radio Marca, la radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directos al fútbol. Gonzalo Quintana.
Minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Hay que hablar de fútbol, del Real Valladolid y empezar a pensar ya en el próximo viernes, 9:00 p.m. Se adelanta, como decíamos ayer, un día todo. De hecho, hoy último entrenamiento a puerta abierta en los anexos del nuevo estadio José Zorrilla del Real Valladolid, que ya mañana tendrá Gonzalo Quintana esa sesión a puerta cerrada. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, pues mañana efectivamente entrenamiento ya a puerta cerrada, lista de convocados, sí, supongo que habrá también lista de convocados, rueda de prensa de Miroslav Jukic, estando a miércoles, puesto que el partido es el viernes, pues el equipo va a viajar el jueves y el jueves por la tarde se va a ejercitar en las instalaciones del Villarreal. Así que pues hoy, siendo martes, último entrenamiento a puerta abierta con la posibilidad de verlo absolutamente todo el mundo. Y bueno, pues además algún aficionados que se han acercado al entrenamiento y demás, pero ya digo, un entrenamiento, bueno, yo creo que con total normalidad. Todos los un poco dudosos que habían estado durante la semana, incluso Nauzet, que ya era de la semana pasada, con total normalidad con el resto del grupo, tanto Mikel Valenciaga como Nauzet como Juanito, pero bueno, uno que a lo mejor no contaba tanto como dudoso ha sido el que ha dado un poquito el susto, que ha sido Víctor Pérez, que ya nos contaba en la sidrería la semana pasada que tenía un golpe en la pierna, que bueno, que no le iba a impedir jugar, pero que tenía un golpe en la pierna, y bueno, dice que es un golpe que tampoco ha estado forzando mucho la máquina, por así decirlo, y que no ha estado jugando por jugar, restando a los demás si no estaba bien físicamente. Pero bueno, sí que es verdad que tiene ese golpe ahí, que lo tiene ya desde hace unas cuantas semanas y pasan los días y no se le quita. Y bueno, pues ha decidido ir pararse un poquito a ver cómo evoluciona la cosa y demás. Que de momento cree que no le va a impedir estar el viernes contra el Villarreal B. Pero bueno, teniendo en cuenta que es una semana, como decimos, atípica, pues habrá que ver cómo evoluciona el golpe y estar muy pendientes de lo que pasa en el entrenamiento a puerta cerrada de mañana con el propio Víctor Pérez, porque si mañana puerta cerrada pues otra vez tiene ese problema, va más o no se encuentra bien, pues no sé si... Yo creo que sí que va a estar evidentemente en la lista de convocados, pero bueno, habría que ver si es titular el viernes. Ya digo, al ser una semana rara, si el partido estuviésemos hablando de que es en domingo, pues probablemente llegaría sin problemas, pero al estar todo tan adelantado veremos a ver cómo va evolucionando Víctor Pérez de la lesión, que bueno, él ha dicho que cree que no le va a impedir jugar, pero que bueno, que andaba un poquito con la mosca detrás de la oreja por eso, ¿no? Porque ya la tiene hace varias semanas el golpe y no se le quitaba.
Bueno, pues el tema de Víctor Pérez, que bueno, esperemos no sea muy preocupante. Juanito, Valenciaga, Nauceta Alemán, ¿cómo están?
Sí, ya te decía que con total normalidad, que han completado el entrenamiento bien y bueno, con el resto perfectamente disponibles y ante la disposición de Miroslav Jukic para el partido del viernes a las 9, un partido que bueno, va a estar muy interesante. Yo creo que veremos a ver si no le afecta plan de viaje, cambio y demás. Creo que Villarreal B ha jugado bastantes más partidos en viernes que el Real Valladolid y bueno, también es un conjunto que creo que no tiene tampoco un objetivo claro. Creo que la salvación no la tienen bastante conseguida y bueno, puede depender un poco de la ambición o de lo que Julio Velázquez inculque a sus chavales. Un Julio Velázquez que lleva varias semanas estando por Zorrilla, que bueno, que además es de aquí, pero que este fin de semana estaba y hace dos semanas también estuvo.
Vamos a escuchar las palabras de Víctor Pérez una vez terminado el entrenamiento de hoy.
Bien, ahí con un poquito de dolor de un golpe que venía de antes y bueno, pues hemos salido hoy un poco antes, pero bueno, en principio bien.
¿Pero peligra tu participación en el partido o no?
Bueno, hay que esperar a ver cómo va y sobre todo porque ya lleva un par de semanas o tres y no se va, entonces hay que esperar, pero bueno, creo que estaré bien.
¿Usted que ha jugado con molestias, no? En el último partido.
Sí, pero a ver, tampoco ha sido una cosa del otro mundo, viene de un golpe y tampoco soy tonto, no tenemos un objetivo importante que no voy a forzar en plan para restar, entonces yo creo que estaba bien para jugar y para ayudar y se decidió jugar y ya está.
O sea, de momento no te planteas parar.
De momento no, hay que esperar a ver cómo va. Todavía quedan un par de días hacia el partido, a ver cómo va la cosa y sobre todo que note mejoría.
¿Es solo golpe, no hay contractura?
No, es un golpe, lo que pasa es que es una zona que para apoyar y todo, pues usas todo el rato y con las botas puestas, pues es normal que el dolor no se vaya, pero bueno, eso por eso da más rabia, porque no es nada muscular, no es nada serio, como para te da rabia quitarte por eso, ¿no?
A nivel colectivo, ¿cómo estáis después de la derrota de Celta y veros ahí ya segundos en la tabla?
Bien, muy contentos, sobre todo porque se ve reflejado el trabajo que venimos haciendo en la tabla y centrados en seguir en nuestros partidos, que lo que dijimos cuando íbamos por detrás, igual que mirando nuestros partidos vamos a estar ahí arriba y llevamos una buena racha de juego y de resultados y hay que seguir con esto.
Bueno, pues las palabras de Víctor Pérez. Habló también Manucho, se está alargando un poco más de la cuenta su lesión.
Sí, bueno, lleva un par de semanas, yo creo que una más de la cuenta, a lo mejor también. Digo, puede entrar en esto el hecho de que el partido contra el Villarreal B pues ha sido en viernes y que todo va un poquito más precipitado durante la semana. Pero bueno, tampoco le vemos hacer todos los ejercicios con el grupo, sino que está haciendo carrera continua y se marcha un poquito antes. Así que bueno, tampoco está bien todavía de la lesión, pero yo creo que la semana siguiente ya contra el Cartagena pues Manucho va a estar seguro, ¿no? Veremos a ver si Jukic cómo va gestionando la entrada del angoleño, que la verdad es que no está teniendo este año tampoco además mucha suerte ni en cuanto a minutos ni tampoco con las lesiones, la Copa África y demás. Al final tampoco ha estado mucho tiempo bien y a disposición del entrenador, además con el periodo al principio que bueno, en un principio no contaba para los planes de Jokic, pero bueno, yo creo que él tiene ganas de volver, de entrar y de, bueno, de ser útil de aquí a final de temporada.
Bueno, pues esperemos, claro que sí, que así sea. Escuchamos al angoleño.
Sí, estoy con ganas de volver y creo que si todo corre, si todo pasa bien, creo que lunes entreno ya con grupo.
Ya pensando en el siguiente partido con el Cartagena, ¿no? Sería un buen momento para debutar.
Sí, sí, sería bueno, viendo la semana que puede trabajar muy fuerte y para ver si consigo entrar en la lista.
¿Qué tal has vivido estas semanas? Un poco fastidiado, supongo, lo personal, ¿no? Pero contento por la marcha del equipo.
Sí, contento por la marcha del equipo y un poco triste porque nunca me ha pasado una lesión que tarda mucho. Y es siempre una primera vez y hay que contar que seguir y a ver si próxima semana estoy bien.
Te va a dar tiempo a...
Bueno, pues las palabras de Manucho, que tiene ganas, lógicamente, de volver.
Tiene
ganas de volver y de estar eso, ¿no? Con el grupo y volver en cuanto sea, porque bueno, yo digo, como eso no ha tenido mucha suerte tampoco con las lesiones, no ha tenido una temporada, la verdad, que bastante durilla para él. Y bueno, le queda el tramo final de temporada y ahí pues va a tener que, yo creo que quiere ser importante de aquí a lo que queda, por intentar aportar y por supuesto también sentirse parte del ascenso, que lo es, si es que al final se produce, y bueno, también ver lo que puede suceder de aquí al año que viene.
Puede aportar, ¿por qué no?, en el tramo final. Sí. Que, bueno, ha coincidido la buena racha ahora del Real Valladolid con su ausencia, pero vamos, me parece una mera casualidad.
Sí, yo también pienso que si Manucho tiene que aportar en un partido es porque el partido no está yendo a lo mejor tan bien como nos gustaría, es decir, que a lo mejor sea un partido que va 1-1 en la segunda parte y tienes que tener un delantero más, o 0-0 o lo que sea, ¿no? Un partido que, como digo, no te va bien, o sea, con un partido que a priori más o menos, yo creo que a la Manucho parece muy muy difícil que sea titular, pues en un partido que te va bien y va 3-0 es complicado que pueda entrar, pero a raíz de ahí, pues bueno, él puede entrar. Yo creo que también, pues eso, se puede sentir parte y, por supuesto, puede ser muy útil para Jokic tener un delantero así.
2:48 de la tarde, tema que también nos preocupa. Hay gente que no le gusta que se hable de más cosas, más allá del Real Valladolid, que por méritos propios está en ascenso directo y que seguro que va a estar hasta final de temporada, es lo que queremos absolutamente todos, pero tampoco podemos ser tontos. Nos preocupa un poco el tema del partido de Cartagonova entre el Cartagena y el Celta, esa media hora que en principio, por decisión del comité de competición, al invitar a Cartagena y Celta que se pusiesen de cuerda para programar un día y una hora, se va a jugar el 8 de mayo a las 8:30 de la tarde. Ahora mismo el Cartagena está a 11 puntos de la salvación y hasta que llegue ese partido se va a tener que enfrentar al Almería, al Real Valladolid en Zorrilla y al Numancia en Los Pajaritos. Tres partidos muy difíciles. El equipo de Carlos Ríos está haciendo una temporada horrible y parece, la verdad, complicado que virtualmente no llegue descendido a esa jornada o a ese partido que va a tener entre semana con el Real Club Celta de Vigo. Mi sensación es que la fecha es muy lejana, y que esto, aunque el Celta no haya tenido ninguna culpa, que también quiero dejarlo claro, tenía que haberse jugado cuanto antes para respetar la competición y la limpieza de la liga adelante, porque es un tema que puede ensuciar y bastante el tramo final de la segunda división. Creo que ya me escucha Alberto Marcos, el director deportivo del Real Valladolid. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo os posicionáis desde el club en este tema, Marcos? Que sí es verdad que, bueno, hoy además preguntábamos opinión vía Twitter, que lo solemos hacer en directo Marca, y la gente mostraba un cabreo importante con el 8 de mayo y la fecha que han decidido Cartagena y Celta.
Bueno, yo creo que lo has resumido perfectamente tú. Todo lo que acabas de decir, pues es el sentimiento que tiene la ciudad, el club, la entidad y cualquier aficionado al deporte, ya no solo en Valladolid. Imagínate que esto pasa en un partido de los que están implicados arriba. Yo creo que el malestar general sería de todos.
De los que están implicados arriba en primera división, claro.
Tanto en primera división como en segunda, como en cualquier liga. Partiendo de la base de que el Celta y Cartagena no tienen culpa en que se haya suspendido el partido. Que la ley les ampara en ciertos días para poner fecha.
¿Eso exactamente cómo es, Marcos? 15 días después del partido como mínimo y 4 jornadas antes de que termine la competición. ¿Es exactamente correcto, así, más o menos? Sí,
sí, sí, sí, es así. Lo que pasa es que modificamos un día, el día 1, para pasarlo el día 8. Parece que dejas entredicho ciertas cosas. Malestar, sí. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Mirar por nosotros. El club lleva una línea ascendente, un trabajo ascendente. Yo creo que ahí nos tenemos que mirar en el entrenador, que todas sus palabras van en base a la entidad y al Real Valladolid, que lo único que le preocupa es cómo esté nuestro equipo. Y por una parte, pues es lo que tenemos que hacer, pero por otra, yo creo que la entidad tiene que estar en ese partido. Seguramente que sea puerta cerrada, lo que pasa que yo creo que a nivel institucional nos deberían dejar entrar.
Pero piensas, Alberto, que es un poco sembrar la duda de lo que pueda ocurrir en ese partido, para bien o para mal, ¿no?
No, es ir a ver un partido en el cual se han modificado ciertas fechas. Ni más más ni más menos, no hay que buscar los tres pies al gato. Yo creo que, por orgullo, el Cartagena, esté donde tenga que estar, va a dar la cara porque son profesionales, y el Celta se juega pues lo que nos estamos jugando todos en esta liga.
De todas formas, como decías antes, el problema evidentemente es de la liga, ¿no? O sea, esto es una consecuencia más de lo maltratada que está la segunda división, o es que yo me imagino que este caso en primera división es inviable, ¿no? Que suceda con un equipo jugándose Europa o algo parecido. O sea, pero parece que la segunda a esta gente le da igual, ¿no?
Ya no sé los parámetros que han tenido o cómo lo han visto, o si lo han dejado en manos de los dos equipos, pero yo creo que se tenían que haber plantado encima de la mesa. Y al final dices la segunda. Es que la segunda, de lo que se está mirando, es de poder estar en primera división. Para ciertos equipos, uno para salvar la categoría, que yo creo que es bastante importante, y otro para el ascenso. Entonces ya no vamos a decir que la segunda. Yo creo que lo tenían que haber mirado un poquito más y la repercusión que puede tener ese partido.
Hoy leo en el diario Marca que mañana miércoles hay asamblea de la Real Federación Española de Fútbol y que Carlos quiere poner este tema encima de la mesa. ¿Tienes tu constancia de ello, de que el presidente va a sacar este tema y también preguntar el porqué de dejar elegir y una fecha a estas alturas de temporada con lo que hay en juego tan lejana en el tiempo?
Es que yo creo que no es bueno para nadie. El presidente hará lo que tenga que hacer, pero yo creo que ni para el Celta. Porque esta semana puede pasar cualquier cosa. Entonces, puede ser beneficioso o perjudicial para cualquiera de las dos entidades. Tú date cuenta que ponte la situación que del Celta pinche y que esté necesitado ya para esos puntos y que salga con ansiedad. Para el beneficio de Valladolid, pues sería bueno. Pero ¿qué es a la inversa? Pues es lo que nos planteamos los dos. Yo creo que las dos entidades es lo que se plantea.
De todas formas, a día de hoy, 17 de abril, el Real Valladolid ha hecho algo, es decir, ha llamado a alguien y ha preguntado a alguien por este asunto.
Hombre, lo que miramos es, dentro de la legalidad, hasta dónde podemos llegar nosotros. Pero es que como no nos salpica directamente en fecha, en infraestructura, en aficionados, pues no podemos entrar. Podemos entrar a valorar qué criterios se han tomado para que se ponga primero una fecha y luego la otra. ¿Me explico?
A mí la sensación que me da, yo te doy mi opinión completamente personal. Sí, es que al Celta le conviene más ese día, ha pensado que le viene más ese día, y al Cartagena le da totalmente igual. O sea, el Cartagena ya ha asumido que va a estar en Segunda División B y dice, mira, cuando queráis.
No sé hasta qué punto. Yo quiero creer que el Celta ha mirado posibles partidos que tenga por esa zona y que no tenga que hacer un desplazamiento tan largo. Quiero pensar eso. Pero ya te digo que es que le puedes... Esos pensamientos pueden... Lo que se elimina con toda certeza, cualquier suspicacia de cualquier tipo, es haberlo hecho lo antes posible. Porque pueden pasar mil situaciones y hoy el fútbol está segundo y mañana estás cuarto. Y luego vas a jugar ese partido con qué idea. Entonces nosotros, lo que sí te digo es que nos preocupa hasta cierto punto, tenemos un malestar general porque se retrase tanto la fecha, pero hay partidos por delante en los cuales lo que más nos preocupa es el partido de este viernes que nosotros tenemos que ir a ganar.
Estoy de acuerdísimo contigo. De todas formas, ojalá al final sea intrascendente el partido de Cartagonova. Eso se querrá decir que las cosas van muy bien y que incluso este viernes se puede ganar y se va a ganar el Villarreal B y ellos pinchen en Alicante.
Entonces la situación sería al contrario, es lo que estamos hablando. Nosotros, el míster lo viene diciendo todo el año, que lo que más le preocupa es su equipo él le ve fuerte, nosotros le vemos fuerte, partido a partido.
Marcos, un fuerte abrazo y gracias por atendernos. Las palabras de Alberto Marcos, el director deportivo del Real Valladolid, también opinando sobre ese tema y dejando claro, como hoy ya contaba en el Mundo Diario de Valladolid, que quiere ir a ese partido, que haya una representación del Real Valladolid, Quintana.
Bueno, es lo que ha dicho él, ¿no? Al fin y al cabo, quiere estar en el partido, pero entiende que el tema de la decisión y demás, pues no es un asunto que al final competa tanto al Real Valladolid o como nos gustaría, pero bueno, sí que es verdad que evidentemente es alguien que puede salir o muy perjudicado o muy beneficiado con la situación, pero bueno, ya digo que en el fútbol se pueden dar 20.000 situaciones de aquí a esa fecha, que el Cartagena ahora de repente empiece a ganar partidos, que es a lo mejor lo menos probable, ¿no? Pero que el Celta se deje en Alicante, que el Celta gane todos, que nosotros nos dejemos contra el Villarreal B, bueno, se pueden dar muchas y muchas situaciones, pero bueno, Celta evidentemente ha querido mirar pues por lo suyo.
Leyó antes un montón de respuestas Rivera a la pregunta de hoy, si debe expresar el Real Valladolid a la Liga, a la Federación Española de Fútbol, malestar por la fecha de reanudación. Dice Puzlano 21, debe protestar porque aunque no sirva de nada, que por lo menos se vigile lo que pasa el día 8, que huele a paño. Puzela 20 dice sí, porque es lamentable que tarde un partido que afecta al ascenso directo. Rodri Lafu debería, si no lo ha hecho, pero no les van a hacer ni caso. Dice, entre comillas, la mejor liga del mundo tiene la peor organización del mundo. Javier Barrocal, aunque no sirva de nada, sí que debe dar su opinión a los medios y a la Liga de Fútbol Profesional. No se puede quedar callado. Puz Extra, para nada. Ahora hay que centrarse en lo que se puede controlar. El resto no es cosa nuestra. Su modilo dice, no creo que sirva para mucho. Como dice el míster, somos Valladolid. Luis One, si es lo mismo que reclame, pinta menos que un títer el Valladolid, es un cero a la izquierda, así que nos toca tragar. Sergio Kun 1, es mejor no meterse en estos asuntos, lo que tenemos que hacer es ganar nuestros partidos. Di Fernández, lo que hay que hacer es quejarse en las asambleas porque esta es solo una más de la LFP, solo les importan Madrid y Barça. Almu 05, por supuesto que debería expresarlo, me parece indignante, se adultera la competición. Calleja Kiko, protestar no va a servir de poco, tiene poco peso el Real Valladolid en la federación, esto solo nos puede perjudicar. Drick Tuba dice, ¿y qué, van a denunciar algo si ven cosas raras por la presencia del Real Valladolid en Cartago Nova? Y dice Isma Freire, por supuesto, se tendría que jugar después del derbi, todo lo demás es favorable al Celta, lo que hay que aguantar. Esa es la opinión que nos llega a Directo Marca Valladolid. ¿Alguna más por ahí? J.M. Meladero, sin duda, deben saber por lo menos que no estamos de acuerdo con la fecha. Debería jugarse en cuanto se pudiera. Eso es lo que nos dicen los oyentes. Por cierto, que hoy había consejo de administración del Real Valladolid, normal y corriente. No sé si se tratará también el tema que se pueda llevar mañana a la Asamblea de la Federación de Fútbol.
Pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor se trata, pero bueno, ya digo que todo el mundo coincide más o menos en el mismo argumento, pero bueno, entre todos yo creo que sumamos un poco la impotencia de coincidir todos en que nos gustaría hacer algo, pero que es muy muy complicado hacer nada, y bueno, al menos el club pues quiere estar presente en el partido.
Mañana más, Gonzalo Quintana, desde la sede de Real Ur.
Mañana más, y rueda de prensa también de Miroslav Jukic, más pronto que nunca.
Hasta más pronto en día, no en hora, ¿eh?
Sí, en día.
Un fuerte abrazo a todos y gracias por estar ahí. Hasta mañana. We'll be right back.